Abordemos ahora un tema que está de plena actualidad, la renovación del Pacto de Toledo, y para conocer cuáles son las propuestas que se están debatiendo para la reforma del sistema de pensiones, contamos con el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ignacio García Perrote. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes.
El Pacto de Toledo se aprobó casi por unanimidad por el Pleno del Congreso de los Diputados en 1995. El informe analizaba los problemas estructurales de la seguridad social e instaba a una serie de reformas para garantizar el futuro del sistema. Las fuerzas políticas parlamentarias se comprometían a reforzar, consolidar y dar viabilidad futura al modelo de pensiones que se había configurado a lo largo de esos años. Un modelo que permite combinar adecuadamente los principios de seguridad y solidaridad. Profesor García Perrote, ¿cuál es el momento actual del Pacto de Toledo?
Sí, yo creo que ha resumido perfectamente cuál fue su finalidad y creo que conviene recordar el valor que tuvo y que tiene, que algo tan importante para nuestro futuro y para la estabilidad de la sociedad y cubrir adecuadamente los estados de necesidad de las personas que más necesidades sociales tienen, sea por consenso de la sociedad española y de alguna manera ponerlo al abrigo del debate político. Esto es muy importante. Entonces, efectivamente, para asegurar su sostenibilidad económica y que sigue cumpliendo su función constitucional de atender los estados de necesidad, de vejez, de enfermedad, etcétera, pues es importante que las fuerzas políticas se reúnan periódicamente, también con el apoyo de los interlocutores sociales, para ver qué rutas, qué modificaciones son necesarias introducir. Y ahora mismo se está debatiendo qué hacer, qué puntos es conveniente realizar o retocar, y eso siempre genera debate. Lo interesante, ahora si quiere, le parece oportuno, vemos algunos de esos puntos en donde se está planteando posibles reformas, es normal que se generen debates, y lo deseable es que luego se llegue a un consenso adecuado y asumido por todos, porque eso da mucha fuerza al sistema, da mucha fuerza a las reformas, las que tienen mucha legitimidad, las que sean fruto del consenso, ¿no? Esto es una idea importante, que sea fruto del consenso.
En este momento, precisamente, se está hablando de ello, se está debatiendo este tema, las propuestas que han salido desde el Gobierno y qué reformas se están planteando en materia de la seguridad social.
Sí, básicamente las más importantes son las siguientes. Una, la primera que ha generado un gran debate social, ya es una propuesta o una idea que se puso encima de la mesa por el Gobierno de retrasar la edad de jubilación a los 67 años. Ahora volveré sobre ella. Otra es el retocar posiblemente la pensión de viudedad. La tercera es también cómo controlar mejor o reformar la prestación de incapacidad temporal cuando nos ponemos enfermos. Y por último, quizás también es muy importante saber si la pensión de jubilación tiene que computarse lo cotizado durante toda la vida activa, sí o no. Entonces, empezando por esta reforma de la pensión de jubilación, que es lo que más afecta quizás a los ciudadanos, así en su conjunto, está puesto encima de la mesa ya desde hace tiempo en todos los países europeos incentivar el retraso en la edad de jubilación, especialmente de forma voluntaria o en algunas actividades que no tengan un gran esfuerzo físico, que sean más intelectuales y que se puedan realizar en ese momento de la vida. También que sea, por ejemplo, pasar en vez de un trabajo excesivo o muy acaparador durante la vida activa, pasar luego a una de trabajar menos, ¿no? Una jubilación parcial, flexible, cosas así se incentivan mucho en Europa y en España también. Pero la idea de retrasar la edad de jubilación de forma, vamos a decirlo así, obligatoria, ha sido mal recibida en general por los interlocutores sociales y particularmente por los sindicatos. No creo yo que se vaya por esa dirección, pero sí probablemente por estimular mucho que sobre bases voluntarias se produzca ese retraso. Hace años en España, en Europa, poca gente llegaba o no había muchísima gente que llegara a los 80 años de vida, pero España es el país con las expectativas de vida segundas en el mundo, solo después de Japón, y eso plantea algunos problemas de sostenibilidad financiera, porque hay que mantener pensiones durante muchos años, y eso dice mucho de nuestro bienestar, de nuestro desarrollo y cómo se ha fortalecido nuestro país en todos los sentidos, pero también genera una tensión financiera muy importante al sistema. Pero eso creo que se hará sobre bases voluntarias. También se intenta que se calcule la pensión de jubilación sobre todo lo cotizado por los trabajadores. Pero esto también puede generar algunos problemas de inequidad, de gente que no ha podido trabajar, desgraciadamente, en la situación en la que estamos ahora en España, todo lo que hubiera querido, o gente que es despedida con edades avanzadas, y esto plantea algunos problemas que también se reconsiderarán y se verán en el Pacto de Toledo, pero la idea de que se compute toda la vida laboral para el cálculo de la pensión de jubilación, que es muy auspiciada por los economistas, por ejemplo, pero también los sindicatos la miran con cierta reticencia por las inequidades que pueda generar. La pensión de viudedad también es motivo de reflexión porque es una pensión muy sustentada, sobre todo, en una visión sociológica del pasado, en donde el cabeza de familia era el varón y las mujeres en España estaban más dedicadas a tarea de hogar, y eso, afortunadamente, ha saltado por los aires. Es una pensión baja en su cuantía, pero que es compatible con todo tipo de trabajo, y eso quizás también se va a retocar. Y finalmente, la incapacidad temporal se está viendo también en el diálogo social, pero se ha remitido al Pacto de Toledo, porque la incapacidad temporal, en cuanto a su control, genera algunas disfunciones. Hay muchas entidades que intervienen, intervienen los órganos de salud, que están transferidos a las comunidades autónomas, pero interviene el INSS, que es un organismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es de la Administración Central, y eso genera algunas distorsiones que empresarialmente están causando algunos problemas, y también hay que ver cómo, sin dejar de atender, por supuesto, las situaciones de enfermedad, pero cómo se mejora y se hace más eficiente también todo lo que está alrededor del control de la enfermedad para evitar, no es que haya una situación extraordinariamente alarmante, pero sí para evitar que haya cualquier tipo de abuso, vaya, ¿no?
¿Está previsto eliminar o al menos reducir las llamadas prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas, ¿no?
Sí, eso es muy importante. En toda Europa, si se quiere prolongar la edad de jubilación, pues es contradictorio favorecer a la vez o permitir las jubilaciones anticipadas y las prejubilaciones. Son ideas contradictorias. Sin embargo, también es un problema no sencillo, no fácil de acometer, porque particularmente en España, cuando se acometen reducciones de empleo, expedientes de regulación de empleo, despidos colectivos por causas económicas, normalmente la forma menos traumática de reducir plantillas en una empresa ha sido siempre trabajadores que están cerca o más próximos de la edad de jubilación. Romper esta tendencia no es fácil. Es verdad que utilizar recursos públicos para este tipo de situaciones en aquellas empresas en donde no haya dificultades económicas, pues no parece muy razonable y desde luego es algo que censuran las autoridades comunitarias y desde luego las autoridades laborales españolas de todos los gobiernos. Sin embargo, si no se utilizan recursos públicos en exceso o se utilizan solo los que se deben de utilizar, ha sido, como digo, una vía para superar los problemas de forma no traumática en muchas empresas. Y juntar estas dos ideas contradictorias no va a ser fácil, pero es verdad que las jubilaciones anticipadas o las prejubilaciones han dejado de tener el favor de los interlocutores sociales, han dejado de tener el favor de las autoridades comunitarias europeas y de las autoridades laborales españolas. Pero hay muchas inercias, ¿eh? En las empresas ese horizonte de que cuando hay problemas lo más razonable es que salgan aquellas personas de más edad y lo que hay que hacer es ayudarlas en su tránsito desde esa extinción hasta que lleguen a cobrar una pensión de jubilación, es algo muy interiorizado en la escena de las relaciones industriales y laborales españolas y no va a ser fácil cambiarlo, ¿eh?
Cuando hay un problema en una empresa, y más en estos momentos que con tanta crisis económica que hay, tantos problemas laborales, el paro, es contradictorio, por otro lado, el que se vaya a prolongar o que se pueda prolongar la edad laboral. Y como bien sabe, la mayoría de las personas cuando ya tienen, pues incluso ya en los 50, en los 50 años, pues si hay problemas son los primeros que pueden ir al paro, ¿no? Y luego la dificultad que hay para encontrar un trabajo, una persona que se quede con ya una cierta edad sin trabajo, es muy difícil encontrarlo. Entonces es contradictorio decir, no, pues en los 65 no, a los 67, ¿no?
Sí, sí, es exactamente como usted lo dice con gran lucidez. El problema es que se ha visto también en esta crisis económica que de alguna manera es un derroche de recursos humanos, de gente que probablemente está en unas condiciones todavía extraordinarias para prestar un servicio a la comunidad, a la sociedad. Como cada vez se incorporan nuestros jóvenes más tarde al mercado de trabajo, porque cada vez les exigimos que estén más formados, que tengan más experiencia, que conozcan idiomas, que hayan estudiado, que hayan hecho máster y tal, pues la vida laboral también se acorta demasiado, y a lo mejor a esas edades es cuando la gente quizás pueda aportar más en determinadas profesiones, en determinados oficios, no en todos. Siempre se debe distinguir unos oficios, unas ocupaciones de otras. Pero sabiendo que las cosas son complejas, probablemente sea una idea importante el no dilapidar, no derrochar ese capital humano cuando probablemente está en un momento en muchas profesiones, no en todas, pero en muchas profesiones, en donde puede rendir todo lo que ha ido acumulando de saber, de experiencia que ha ido acumulando, pues puede y enseñar a esos jóvenes que se incorporan, pues la verdad es que es una lástima ver a gente que está todavía en unas condiciones físicas e intelectuales extraordinarias, obligarlas contra su voluntad a retirarse del mercado de trabajo. Si es una opción voluntaria, si son oficios muy desgastantes, pues puede tener su sentido. Pero en otros casos es gente, la verdad, cuando vamos a una sociedad del conocimiento, cuando tenemos que cambiar nuestro modelo productivo, porque hemos visto que tenemos fallos estructurales importantes, generadores de desempleo, creo yo que no podemos prescindir de estas personas que nos ha costado tanto formar y que hemos invertido tantos recursos públicos y privados, las familias españolas también, pero también públicos, en formar a esta gente que empieza a trabajar a veces casi a los 27 años, 28 años, 20, que se retiren a los 50 años, no parece razonable, porque probablemente a esa edad es cuando más podrían devolver lo que han recibido de la sociedad. Vaya.
Una de las propuestas y modificaciones que nos ha comentado que existe en el Pacto de Toledo, en el papel en este momento, es sobre la pensión de la viudedad. Ya nos ha hablado de ello, pero ¿podría extenderse un poco más? ¿Cuáles son las condiciones?
Sí, la pensión de viudedad está sometida a debate desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo las primeras sentencias del Tribunal Constitucional Español, pues allí iban varones que reclamaban el tener derecho a la pensión de viudedad, porque en ese momento en España solamente un varón recibía la pensión de viudedad si acreditaba que con el fallecimiento de su cónyuge, de su esposa, pasaba a tener una situación de dependencia porque era ella la que generaba recursos. Como eso se consideró que no era paritario o que no era igual o que era discriminatorio por razón de género o de sexo, hubo que reformar la pensión de viudedad para abrirla a cualquier situación de cónyuge supérstite. Y entonces las modificaciones a lo largo de los años han sido por dos vías. Una, porque ha habido, esto se ha hecho en España desde el año 2007, ha habido que abrir la pensión de viudedad a los nuevos fenómenos sociales de uniones no matrimoniales. También ha habido, como no puede ser de otra manera, abrir la pensión de viudedad al hecho de que desde hace algún tiempo en España hay posibilidad de matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo esto ha habido que reformularlo y arreglarlo. Y, sin embargo, la pensión de viudedad es el reto que plantea, es probablemente la única pensión del sistema que es compatible con cualquier tipo de trabajo. Entonces, este es el desajuste que plantea la pensión de viudedad, que por un lado ha habido que abrirla a más personas, uniones no conyugales, sin matrimonio, personas del mismo sexo, etcétera, que es un avance de la sociedad española en cuanto a tolerancia, sin duda, pero por otro lado, eso genera más gasto y, por otro lado, también plantea la interrogante de por qué se debe de dar una pensión. Las pensiones normalmente se deben de dar a aquellas personas que las necesitan porque tienen un estado de necesidad. Es muy razonable que si una persona fallece y había allí una unidad económica, quien dependa de él o quien convivía con él, se le ayude durante un tiempo, pero siempre, aunque esa persona tenga sus recursos, su carrera, aunque porque es la única pensión que es compatible con trabajar. La pensión de jubilación, la pensión de incapacidad temporal, no son en general compatibles con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. La viudedad sí, pero simplemente lo que se va a plantear no es que haya decisiones tomadas, sino este elenco de ideas. Estos problemas que hay alrededor, las tensiones financieras por un lado y las nuevas necesidades sociales, el interrogante es, ¿hace falta mantener la pensión de viudedad incluso a personas que tienen una carrera, que tienen recursos, que tienen un trabajo siempre o solo durante algún tiempo, etcétera. Este es el debate sobre la pensión de viudedad.
Sí, pero hay muchas mujeres
ahí se mantendrá.
Que evidentemente no han cotizado tampoco nunca en su vida, con lo cual no tienen tampoco su paga por su trabajo o por el trabajo que hicieron, y se han dedicado siempre a la familia y han trabajado tal vez muchísimo más, pero tienen unas pensiones muy escasas que, tal como está la vida hoy en día, pues realmente no les llega prácticamente a nada, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que señala usted un punto muy importante porque, vamos, esto es una opinión ya personal, ¿eh? Probablemente lo más adecuado fuera aumentar las pensiones, la cuantía de las pensiones de esas personas que usted está mencionando, que no tienen otros recursos, que la sociedad, por la distribución de roles sociales, por los estereotipos, por que siempre se ha atribuido a la mujer, y eso le deberíamos de romper ese estereotipo, las cargas familiares y de los hijos y demás, no le hemos dado la oportunidad de que pudiera hacer una carrera profesional de cotización para una pensión. Y sin embargo, en efecto, es muy pequeña. Probablemente sea conveniente reorientar el gasto de la pensión de viudedad para aumentar la cuantía de esas situaciones que usted también ha señalado y probablemente o reducir la cuantía o la duración, no durante toda su vida, a aquellas personas que sí tienen recursos públicos. Yo creo que hay que reorientar el gasto que se destina a la pensión de viudedad para que se concentre en aquellas situaciones que usted ha descrito muy bien, que son las que más lo necesitan. Y no necesariamente que se mantenga durante toda su vida para aquellas personas que no lo necesitan tanto, vaya.
Los problemas son los problemas económicos, y los problemas económicos, la crisis económica, es lo que está en este momento sobre el Pacto de Toledo.
Sí, sí, en gran parte. No exclusivamente, pero sí en gran parte. Pero es una cuestión de responsabilidad. El Pacto de Toledo tuvo mucho que ver en la responsabilidad, afortunadamente, por una vez, podríamos decir, para algunos de nuestra clase política en su conjunto. Porque sí es importante que si no nos engañaríamos a todos los españoles si el sistema de seguridad social no es financieramente sostenible. Y por tanto, sí es verdad. Pero por otro lado, también se atiende a nuevas expectativas sociales, a nuevas necesidades que surgen. Pero sí, el debate está muy marcado por la sostenibilidad económica del sistema. Un sistema de seguridad social, sobre todo, es sostenible si hay empleo. No le debemos olvidar. Lo más importante es que haya empleo, porque eso significará que hay cotizantes al sistema. Pero no debemos olvidar también que el envejecimiento de la sociedad española, que es positivo desde el punto de vista de que vivimos mucho más y en mejores condiciones, pero también genera muchas mayores necesidades de asistencia sanitaria y el gasto en pensiones de jubilación se multiplica geométricamente, ¿no?
Y ya finalizamos, profesor García Perrote. ¿Para cuándo está previsto la firma del nuevo Pacto de Toledo?
Sí, yo no creo que podamos esperar una firma muy pronta, pero confío en que a lo largo de este año, si se produzca un debate en profundidad y podamos ver en qué cosas se retoca el sistema, en aquellas que son necesarias retocar para asegurar su sostenibilidad y su futuro.
Pues veremos cómo queda al final este Pacto de Toledo tan importante para la gran mayoría de la sociedad. Profesor García Perrote, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos para hablarnos del Pacto de Toledo.
Muchas gracias a ustedes.